Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish. A medida que avanza la pandemia del COVID-19 en el mundo y los gobiernos introducen mayores restricciones a la sociedad civil, la potencial violación a los derechos humanos en este contexto preocupa cada vez más a las organizaciones que velan por su cumplimiento. En varios países hispanoamericanos se han presentado ya denuncias de uso extremo de las fuerzas de seguridad para imponer medidas sanitarias y también de detenciones o intimidación de periodistas y trabajadores de la salud que han querido informar sobre realidades de la pandemia que van en contra de la información oficial. En este sentido, Amnistía Internacional ha advertido a los gobiernos de las Américas que los derechos humanos de la población no pueden ser violados dentro del marco de las directrices y restricciones que adopten para prevenir y enfrentar la pandemia del coronavirus. Asimismo, la organización ha recordado a los gobiernos que sus respuestas frente al COVID-19 deben estar en consonancia con sus obligaciones internacionales. Carlos Colina conversó al respecto con Carolina Jiménez, directora de Investigación para las Américas de Amnistía Internacional con sede en México.
Pues efectivamente, una pandemia como COVID-19 que claramente demuestra nuestras fragilidades, ¿no? Como sociedad para atender una crisis de salud de esta magnitud, muestra, cuando uno ve las respuestas de los estados, que no solo el derecho a la salud está en riesgo. Estamos viendo restricciones indebidas de varios tipos de libertades cívicas, estamos viendo ataques a la prensa, ataques a los periodistas, ataques incluso a médicos que han querido informar en varios países, estamos viendo un trato discriminatorio abiertamente hacia personas migrantes, hacia personas refugiadas, falta de políticas y estrategias para combatir temas como la violencia contra la mujer, que en este contexto desgraciadamente se agudiza y por las políticas de restricción de movilidad dificulta mucho la búsqueda de ayuda por parte de las mujeres que están siendo víctimas de esta violencia. Entonces, lamentablemente, la respuesta de los estados y la propia situación de la pandemia hace eso, hace que se pongan en riesgo muchos más derechos que simplemente el derecho a la salud, y por eso hay que seguir observando con detenimiento, monitoreando, pero también denunciando y visibilizando las violaciones de derechos humanos que están ocurriendo desde Alaska hasta la Tierra del Fuego.
Bueno, y en ese sentido me gustaría centrarme en un par de temas específicamente. Uno es el tema de los migrantes, de los refugiados, de las personas que están buscando asilo en otros países, más que todo de las personas que van desde Centroamérica hacia Estados Unidos, y por supuesto también los venezolanos que en este momento, por todo lo que está sucediendo en los demás países, están regresando a sus países. ¿Cómo es la situación de estos migrantes en esta situación del COVID-19?
Bueno, por una parte tienes que una de las primeras medidas que tomaron una buena parte de los gobiernos de la región cuando estalló la pandemia o cuando llegaron los primeros casos a sus países fue justamente el de no permitir la movilidad a través de las fronteras, ¿no? Fueron ya casi todos los países han cerrado o de manera definitiva o solamente para viajes esenciales las fronteras internacionales. Eso hace que muchísimas personas que estaban llegando, por ejemplo, a Estados Unidos, con la intención de solicitar asilo, que son personas en necesidad de protección internacional, ahora se hayan visto en un limbo, ¿no? Jurídico, pero además de protección. Estados Unidos básicamente pasó de permitir que personas solicitaran asilo, aunque luego las devolvía a México para esperar su turno en la corte, a impedir ya de facto, ¿no?, que las personas puedan solicitarlo. Vemos cómo México lamentablemente recurre a la detención migratoria, ¿no?, a colocar a muchísimas de estas personas dentro de las llamadas estaciones migratorias, que son realmente centros de privación de libertad, ¿no?, donde es básicamente imposible guardar cualquier tipo de distancia física porque hay mucho hacinamiento en muchos de estos centros de detención y donde tampoco privan ningún tipo de medidas sanitarias, ¿no? En el caso de la crisis de refugiados venezolanos que afecta mucho más a los países sudamericanos, como bien decías, hemos notado en las últimas semanas números importantes de personas que están retornando a Venezuela, lo cual demuestra también la fragilidad de su estatus socioeconómico en los países que los recibieron, ¿no? Muchísimos venezolanos estaban viviendo del día a día, personas que dependían de un ingreso diario, de un trabajo informal para poder subsistir, ahora se ven con la imposibilidad de generar ese ingreso y han decidido retornar a Venezuela. Hoy justamente la organización Provea publicó un informe sobre las condiciones en las que se encuentran las personas en la frontera. Si bien la frontera colombo-venezolana está cerrada, se ha construido una especie de corredor humanitario para que muchos venezolanos puedan devolverse a Venezuela. Una de nuestras grandes preocupaciones es que al volver a Venezuela, muchas de estas personas están siendo confinadas a centros improvisados de recepción en diferentes ciudades fronterizas que no tienen en lo absoluto ningún condicionamiento para referirlo. Estamos hablando de escuelas, de universidades, lugares que no están preparados para recibir a personas, les están obligando a quedarse allí 2-3 semanas, no solo irrespetando las condiciones sanitarias, sino tampoco proporcionando acceso al agua, jabón, etcétera, pero también al acceso a la alimentación.
Bueno, hablas de lo que pasa con los venezolanos, me gustaría también centrar un poco la atención en las decisiones que han tomado gobiernos como el de Perú de quitarle de alguna manera la culpabilidad a los policías si hacen cualquier tipo de violación de derechos humanos en el marco de esta pandemia, la decisión del mismo gobierno de El Salvador de tener a todo el mundo encerrado y restringiéndolo casi que totalmente la movilidad a los ciudadanos, y también el caso de Nicaragua, donde básicamente nos está teniendo un protocolo como los están teniendo todos los países de la región con respecto al coronavirus. ¿Cómo lo ven ustedes desde la perspectiva de la violación a los derechos humanos?
Sí, es muy preocupante ver cómo los gobiernos han utilizado la pandemia para generar la figura del superpolicía, ¿no? Policías con poderes especiales para detener, para maltratar, para hacer uso excesivo de la fuerza, sin que esto tenga ninguna consecuencia en la ley o en las medidas que tendrían que tomarse al respecto. Nosotros comprendemos que en casos de emergencia y en situaciones excepcionales pueden los gobiernos tomar medidas que en condiciones normales no se tomarían, y la propia Convención Interamericana de Derechos Humanos tiene una sección en donde se da permiso a los estados para que en situaciones de excepción puedan tomar medidas que restringen derechos, pero no que los derogan. O sea, los derechos no desaparecen, simplemente están restringidos. Pero hay derechos que por su importancia nunca pueden ser derogados ni restringidos: el derecho a la vida, el derecho a vivir una vida libre de tortura. Entonces, cuando a una fuerza de seguridad no solo se le da el permiso de detener libremente sin ningún criterio ni protocolo, sino que además pueden incurrir en actos que podrían considerarse tratos crueles, inhumanos y degradantes sin ninguna consecuencia, claramente se están violando estándares claves y además estándares que existen justamente porque tenemos que proteger a los ciudadanos del uso excesivo, arbitrario de la fuerza que a veces aplica el Estado contra sus propios ciudadanos o contra personas migrantes que viven en su territorio. Todo tipo de acciones tienen que hacerse dentro del marco de los derechos humanos, porque no es necesario golpear a individuos, torturarles, detenerles por mucho tiempo para hacer que cumplan ciertas restricciones. En el otro extremo, como muy bien nombrado, está Nicaragua, tal vez llevándose el trofeo a la máxima irresponsabilidad que hemos visto desde que esta pandemia comenzó. La Organización Mundial de la Salud ya específicamente hizo una crítica al gobierno nicaragüense por la falta de medidas ante la pandemia. No solo se trata de que no ha declarado emergencia y de que no ha informado correctamente a la población, sino que además promueve medidas que son ampliamente señaladas como contraproducentes. Hace no mucho estuvo ya la propia vicepresidenta, hizo un llamado a una marcha multitudinaria. No han querido prohibir juegos de fútbol. Han promovido festivales públicos. Es totalmente increíble ver cómo un gobierno puede poner a su propia población en una situación de riesgo tan solo por querer ocultar información o por no querer aceptar que tal vez no tenga el sistema de salud necesario para combatirlo.
Sí, finalmente, Carolina, me gustaría enfocarme en la parte de la libertad de expresión y de libre información. En muchos países también hemos visto cómo esto ha sido restringido de alguna manera. Vimos incluso el caso en Venezuela con un periodista que había sido detenido por informar sobre las cifras del coronavirus. ¿Cómo ustedes están también monitoreando y viendo la restricción a los derechos a la información en América Latina?
Sí, Venezuela es casi siempre en este sentido uno de los casos más extremos, ¿no? En donde, como bien lo comentas, tuvimos el caso del periodista Davinson Rojas encarcelado por 12 días, ¿no? Y maltratado en el momento de la detención por informar, que es en realidad la labor principal de todo periodista. También han detenido a trabajadores de la salud que han querido informar la situación de sus hospitales y fueron posteriormente liberados. Algunos de ellos tienen procesos penales abiertos. Entonces sí hay, Venezuela sí es un país que tristemente se ha caracterizado en los últimos años por una política de muchísima represión al trabajo periodístico. En otros países estamos recibiendo noticias, por ejemplo, de ataques a periodistas que no siguen líneas oficialistas, ataques en redes, hostigamiento, ¿no?, a través de las redes sociales por pensar diferente o publicar información distinta a la que está saliendo a través de los medios oficiales. Entonces, cuando deberíamos estar frente a una situación en que los gobiernos trabajen de la mano con los medios, con los periodistas, con los trabajadores de la prensa, tristemente en algunos países vemos que se restringe esa importante labor y ese derecho, que es el derecho a informar, lo que siempre trae al final consecuencias muy negativas para la población que no pueda acceder a la información.
Carolina Jiménez de Amnistía Internacional, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio SBS.
Muchas gracias.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.